Es un placer saludar a Dora Barrancos en Radio Nacional, socióloga, investigadora, militante feminista, fue maestra, bueno, si es que en algún momento uno deja de ser maestra, para mí no. Dora, bienvenida a Radio Nacional San Martín de los Andes.
Ay, muchas gracias por esa bienvenida. Sí, soy maestra, ¿eh? ¿Mm? Eso es. Sí, exacto. Soy maestra.
Nunca
soy
se deja
una,
de ser.
Soy una maestra normal nacional.
Ajá, ajá. Bien, bien.
¿Dónde? Como se decía antes era el así era todo el, ¿cómo es? Todo el conjunto, la denominación, la categoría. ¿Cómo me decías?
No, te escucho. Era maestra nacional normal.
Sí, egresé acá del Normal 4, claro. De Buenos Aires, hace unas cuantas décadas.
Y por eso te aclaraba si se deja de ser maestra o no. Para mí que no, debe ser una de las profesiones donde uno más necesita perfeccionarse y actualizarse, ¿no? Inclusive las ideas muchas veces pueden ir variando, modificándose, inclusive la forma de ver el mundo que uno lo rodea, ¿no?
Central, es una posición profesional central, porque justamente tenemos que apostar ahí están los grandes cambios, ¿no? En gran medida, yo generalmente, cuando exhibo mis ideas respecto de cómo prevenir las violencias y todo lo demás, que supongo que vamos a hablar un poco de eso también.
Sí, claro.
La clave es la malla de socialización ahí, primaria. La clave para desfenestrar las fórmulas violentas está ahí, está en la escuela. O sea que le adjudico un papel central al magisterio para tener otra modalidad relacional humana, ¿no? Así que otro tipo de interacción entre la humanidad masculina, femenina y las sociedades, porque en realidad estamos en un momento de grande, en que se van corriendo absolutamente los mapas, no son categoriales dos, ¿no? Sino que son mucho más complejos los mapas de la identidad. Entonces yo creo, sí creo que hay que hacer una apuesta fundamental a la base educativa. Hay que comenzar desde, yo diría, desde antes de la escuela primaria, porque ahí está la clave, ¿eh? Ahí está el enredo fundamental humano.
¿Y cómo lo abordarías? ¿Cómo abordarías vos desde la escuela este tema? Ya vamos a hablar, por supuesto, del tema de la violencia de género en tiempos de cuarentena, ¿no? Pero bueno, ya que estamos hablando de esto.
Primero, una nueva formación docente. Una nueva formación docente que erradique las bases absurdas, siniestras, diría, de una disyuntiva en torno de sexo masculino, sexo femenino, ¿no? Esta cosa insidiosa que viene del fondo de los tiempos, ¿no? Que se prepara a las niñas de una manera y a los niños de otra. Y por supuesto, no nos escapa, que a los niños se los prepara para incidentes más violentos que a las niñas. Voy a ser prudente en esto. ¿Por qué? Porque lo más común es portarte como un varón. Dale una cachetada, vos sos un hombre, ¿sí o no? ¿No es eso lo que generalmente bulle abajo en los tonos formativos? Sí. Es decir, que hay. Entonces esa necesidad de que esta humanidad masculina tenga un comportamiento ya preventivo agresivo, ¿no? Entonces, y ahí hay otras cosas muy siniestras que van asociándose a esa formación, que tienen que ver, sí, claro, porque ser una polea de transmisión de lo que la cultura va diciendo y haciendo. En general, el patriarcado no es un pacto consciente, no es que cada uno de ustedes varones, se levanta haciendo el pacto violento patriarcal. No es así, ¿no? Esa es una instrucción que inconsciente, digamos, ¿no? Esa es una instrucción que está abajo y que ni siquiera los varones saben. Estoy preparando una clase, por eso que estos días releyendo a una gran feminista, Celia Moroz, con la que una comparte muchas ideas, otras tal vez no tanto, pero ella recuerda algo muy, muy notable, ¿no? Es decir, no hay un pacto consciente, a veces lo hay, sí. cuando la malla es institucional y fuerte, cuando se trata de, cuando se trató, ahora está cambiando el orden jurídico, pero cuando se trató de hacer orden jurídico, allí había acto consciente. Cuando la codificación, los codificadores decidieron que la humanidad femenina fuera tratada como una inferior, con inferioridad jurídica, como así decía el Código Civil hasta 1926, ahí hay un pacto consciente, ¿no? Uh-huh. Pero en general digo, por eso me gustaría decir que no, que las feministas no están contra el individuo varón uno a uno, eso es un disparate. Invitamos a los varones a que vean de qué malla están presos, en qué malla, en qué red están presos, como pescados, ¿no? Porque no es un no es algo que han decidido uno a uno, sino que hay algo con el que es como el lenguaje, se han encontrado el lenguaje, sí, es el lenguaje habilitante, ¿no?
Claro.
El lenguaje es habilitante para esa extraordinaria forja de sometimiento a lo largo de tanto tiempo. El lenguaje los habilita, el orden simbólico, ¿no? No sé si estoy siendo demasiado, como dice, si la gente puede entender, pero yo creo que está entendiendo.
Sí, yo estoy encantado de escuchar esta, es la primera vez que escucho esta disquisición que vos hacés entre lo que sería lo consciente y lo inconsciente, ¿no? Si es una estructura institucional, si son las leyes, si es un gobierno, si es una autoridad,
ahí hay conciencia.
Ahí hay conciencia, claro. Y si es un machismo doméstico, lo cual no lo justifica, pero sí como para comprender el fenómeno, estamos hablando de muchas veces de inconsciencia.
Exactamente, estamos hablando de me gusta la palabra malla. Porque la palabra malla es algo en la que uno está y, en fin, no es que ha aceptado. Claro, después vienen las obligaciones humanas, felizmente. Como somos gente que tiene capacidad de conciencia y de otro lenguaje, de otra aptitud, hay que darse cuenta.
Sí.
Es lo más grave. Hay una frase que dijo Alberto, nuestro presidente, que es una figura de altísima sensibilidad. Cuando tuve el enorme gusto de participar de la capacitación inicial Ley Micaela este año, entonces él dijo algo muy sentido y que merece ser traducido nuevamente. Él dice, si no nos damos cuenta de algo, es que estamos a merced de una situación que no manejamos y que efectivamente repetimos sin deliberación, la repetimos porque bueno, ahora, y ahí, en ese momento, en esto de ser, no tener conciencia acerca de esto que se está haciendo, evidentemente es perdonable, pero es imperdonable que cuando nos damos cuenta, sigamos haciéndolo.
Claro, 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 ahí también hay una línea que separa las aguas, ¿no? Dora, le recordamos, amigas y amigos, estamos hablando con Dora Barrancos, ella es asesora ad honorem del presidente Alberto Fernández en materia de violencia de género. Casi que arrancamos al revés la charla porque nos fuimos a partir de tu rol de docente, al rol de la escuela, digamos, en este tema. Fuimos a esta categorización que vos planteabas recién entre lo consciente y lo inconsciente del machismo. Y volvimos a estos días, Dora. Te hemos escuchado a vos hablar mucho del tema de la violencia de género en épocas de cuarentena. ¿Qué es lo que marca, más allá de la estadística, lo que vos percibís? ¿Hay un incremento de los casos? ¿La cuarentena, el encierro genera un elemento especial para este tipo de cosas?
Sí, exacerba. Es un condicionante más, ¿está? Y es un condicionante más vigoroso, porque hay condicionantes débiles. En cambio, este es un condicionante vigoroso. Un individuo que tiene propensión violenta, que ha venido manifestándose de manera violenta, encerrado en cuatro paredes, con una gestión repetitiva, etcétera, y sobre todo con mucha incertidumbre. Con mucha inseguridad también, Es decir, los elementos psicológicos los dejo de lado porque lo mío no es la psicología, sino efectivamente no es la conducta individual, sino es qué es lo que pasa en la relación, ¿no? Entonces ese individuo tiene exacerbada la posibilidad de persistir con un grado mayor de violencia. Esto es lo que ha pasado. Y de hecho, esto se vio en el mundo entero. En el mundo entero, la violencia, la que llamamos violencia doméstica,
sí.
Es decir, la que se ejerce en el cauce de lo doméstico, en el mundo entero pasó esto. Pasó en China, pasó en Italia, pasó en España, ha pasado en todos los países en donde las circunstancias dramáticas del confinamiento han estado significando exacerbaciones, grados muy audaces. Algunos individuos venían perpetrando violencias relativas, pero en estas condiciones de confinamiento, insisto en decir que tienen un clímax. Efectivamente, la Argentina fue una de las preocupaciones que yo estoy muy cerca, felizmente soy muy amiga de las dos ministras, en donde justamente de áreas, primer área nacional, Elizabeth Gómez Alcorta, que es una gran compañera, y en el área de la provincia de Buenos Aires, con Estela Díaz, ¿no? Sí. Nuestras conversaciones son muy asiduas, ¿no? Y, en fin, no solamente digo, ellas son las autoridades, en todo caso, para estos temas fundamentales de la vida, pero también con los conjuntos feministas, con colegas, con compañeras, en sí, la inquietud que teníamos inmediata era que, por un lado, el confinamiento era inexorable, fue la medida más audaz, más valiente, y al mismo tiempo la de mayor riesgo, pero digo riesgo por esto que sabemos, el trastocamiento económico y tal, pero bueno, es una medida de una audacia y de una valentía que alguna vez se estará bien escrita en la historia, lo digo sinceramente, ¿no? Y mantenerse y demás. Entonces, esto era inescindible de la preocupación. Así que ahí fue donde aparecieron, desde luego, más recursos para recursos sobre todo de telefonía, los recursos WhatsApp.
Sí.
Esto fue una acompañante fundamental de la línea 144, porque muchas mujeres pueden escribir mensajes, pero no hablar, esto es la cuestión. Tal vez en lo que no fuimos muy claras, me parece, es en haber insistido en algo que yo vengo insistiendo ahora. La cuarentena no está implicando que no pueda salirse desesperadamente de la casa a pedir auxilio a la calle. La gente debe ser, las congéneres y las personas que están afectadas de violencia, y estoy pensando muchísimo desde ya en las configuraciones de sujetos lábiles, configuraciones, digo, porque identidades, otras sexuales, personas trans. No quiero pensar en la niñez. La niñez tiene un grupo de especialistas, pero tampoco, no soy especialista en niñez, entonces, pero conjeturo que el confinamiento, digamos, aumenta, le da un crescendo a las violencias, y bueno, entonces, ustedes saben que seguramente mi especialidad, entre comillas, son obviamente las congéneres y les congéneres, todas las personas que están ubicadas en esas franjas cada vez más amplias de identidad que no se apega a los marcos normativos heterosexistas. Entonces, dicho lo cual, es que nuestras preocupaciones evidentemente deben indicar a todas esas personas en riesgo que pueden salir a la calle. Hay algo también que ocurrió, que está ocurriendo, porque para nosotros la cuarentena sigue, es que es cierto que hay algo paradójico que también ha ocurrido, y que lo hemos hablado y lo hemos comentado. Habida cuenta los silencios que hay, los silencios de contexto que hay, por ejemplo, yo vivo en un barrio en Buenos Aires que durante la parte más, digamos, más tensa de la cuarentena, ahí en el clima de la cuarentena, no se escuchaba ni un auto por la calle, ni un auto. Es un barrio de casas bajas. Es decir, en mi barrio el alarido se puede escuchar perfectamente. ¿Está claro lo que quiero decir?
Sí, ¿mm? Sí.
Y también estoy pensando en las condiciones de hábitat de muchísima gente en nuestro país, que lamentablemente muchísima gente que, bueno, que sus hogares tienen una precariedad tan grande, tan alta, las formas de hacinamiento y las formas de continuidad sin solución que tienen las casas en barrios populares, en villas y demás. Esto, entonces, ha significado también que ese estar y estar paralizados para otras actividades permita un tipo de escucha muy hasta sutil, ¿se entiende lo que quiero decir?
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces, también es cierto que alguna vez contaremos los casos de si bien, por un lado, tenemos la misma tasa brutal de femicidios, la tasa no varió, es la misma, pero al mismo tiempo tenemos que pensar y conjeturar acerca de, bueno, cuántos casos, cuántas circunstancias letales, brutales, se han podido superar respecto de alguna actuación inmediata de vecinos o de, en fin, o de, obviamente, los medios de asistencia, fuerzas de seguridad, etcétera, que han podido concurrir. No, todavía eso no lo tenemos claro, ¿no? Entonces, para ordenar más las cuestiones, digo, hay que saber que inclusive luego salió, se refrendó fuertemente esto, era obvio, pero bueno, está en un decreto presidencial también, ¿no? El hecho de que se puede ir, se habilitaron los lugares de atención a las víctimas sin necesidad, obviamente, de pasaporte especial. Eso
claro,
es lo que, ¿no?
Claro.
Entonces, y la otra cuestión, que se puede ir acompañada. Ayer o anteayer me preguntó en una de estas charlas que estamos haciendo así con enorme masividad gracias a las plataformas, si una abogada, pero por supuesto, el decreto no dice si es abogada, si es ingeniera, si se es ama de casa acompañando a la víctima.
Exacto.
Está absolutamente permitido. Entonces, eso debe saberse, porque también a mí me gustaría decir esto que he enunciado de nuevo, voy a decirlo, estar aisladas no debe significar que estamos solas. Hay que munirse, primero, de una gran compañía interna, de una gran subjetividad. Animo mucho a las mujeres que en estas circunstancias, para algunas a lo mejor la violencia tiene tanta continuidad y expresión antecedente que, bueno, está exacerbada. En algunos casos ha comenzado la violencia. En algunos casos pueden dar inicio a lo que sería un trámite violento que estaba medio escamoteado, medio enmascarado, y resulta que antes era solamente de malos tratos, sos una tonta, sos etcétera, y ahora, en estas circunstancias, tiene una expresión agresiva, violenta en términos físicos, ¿no? De agresión física. Digo, puede ocurrir. Para lo cual, yo creo que también el confinamiento tiene que permitirnos un acompañamiento mayor de nuestra subjetividad. Nuestra subjetividad tiene que tener un nuevo experimento. Eso es por un lado lo que quiero decir, ¿no? Es decir, tenemos que tener tenemos que permitir que emerja alguien que está dentro de nosotros, una subjetividad, y que le permitamos un espacio para comprender lo que nos está ocurriendo. ¿Está lo que quiero decir?
Sí, yo anoté acá, mientras te voy escuchando, voy tomando nota, mencionas compañía interna.
Hay una compañía interna,
claro.
Es decir, sabemos, nosotros podemos estar en el mismo grado de inconsciencia, de no querer darnos cuenta, porque siempre está eso, ¿no? El no querer, no hay voluntad interpretativa sobre una. Pero luego, en estas circunstancias, bueno, aparece un régimen de posibilidad, de escuchar a la otra que tenemos dentro. Dentro de cada ser humano habitan muchas maneras, ¿no? Hay una gran feminista, Rosy Braidotti, que dice: somos muchas mujeres en una mujer. Entonces, no me cabe duda que también hay muchos varones en un varón, claro, que es el que... Entonces, eso es lo primero. Y lo otro, saber que hay asistencia, tener a mano, bueno, en general la telefonía celular es lo más popular que existe, entre los únicos bienes que por ahí tiene una familia que no tiene ningún bien, un teléfono celular existe, ¿está? Esto, por eso la denuncia a través del celular, de WhatsApp, es importante, porque, digamos, no recuerdo la última estadística acerca de distribución de telefonías celulares de aparatos en el país, pero es enorme.
Sí, el promedio está por encima de uno por habitante.
Más de uno por habitante. Sí, ¿qué, claro, qué quiere decir? Que estamos munidos de un instrumento que... En fin, que nos comunica y tal. Entonces, ahí, en esta comunicación que podemos tener, ahí se quiebra el sortilegio del aislamiento, quebrar el sortilegio del aislamiento, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchos indicios de que las mujeres, en estas circunstancias, pueden hablar más con familiares acerca de lo que les está ocurriendo. Pueden hablar con amigas, pueden hablar con alguna conocida eventual, pueden hablar inclusive con alguien que conocieron eventualmente, que no es necesario que la marca sea la del feminismo, de esta persona a la que se acude. Esto está fuera de la posibilidad de que sea una exigencia. A ver, voy a hablar a la feminista que conozca a ver qué me recomienda. No es eso, ¿no?
Claro, pero no, bueno, necesariamente esa compañía interna que vos hablabas recién aflora en una reunión o un intercambio entre feministas. Puede aflorar en algún otro contexto.
Exactamente. En fin, es que además, dadas las circunstancias a las que asistimos, es decir, circunstancias que han acumulado tanta transformación en estos, yo diría, últimos 15 años, tantas transformaciones en la cultura, en los tratos, en la difusión, más allá de que, obviamente, la difusión sobre todo de estas cuestiones durante los últimos 4 años tenía un apagón grande, ¿no? Pero bueno, quiero decir que, bueno, está instalada ya, nocionalmente, está instalada la idea de que hay sujetamientos, hay violencias, hay construcciones estas, porque es muy común hoy que los medios, más allá de la crítica que tenemos a los medios, no a esa querida emisora con la que estoy hablando, no, pero lo que digo, más allá de la
coincidimos con el diagnóstico que haces, claro,
la crítica a los medios, bueno, sin embargo, hay hebras, alguien dice, sí, porque el patriarcado, sí, porque la violencia está, y entonces se pega un poco más el oído. Eso está ocurriendo, y eso ha significado desde ya. Y la acción, sí, del feminismo, la acción movilizante del feminismo ha significado que hoy el feminismo se ha instalado en todo y cualquier lugar. En todo y cualquier lugar de este país hay una joven que asume la subjetividad de no reverenciar más al patriarcado, de no someterse más. Eso se llama feminismo, ¿no? Entonces, esto que llamamos también feminismos populares, que son tan extraordinarios y que nos dan tantas posibilidades de aprendizaje a las señoras de la vieja guardia feminista. O sea, esto me parece que es lo que hay que contar también. Hay un grado de experiencia, porque se ha oído, porque se ha percibido, porque no se le dio mucha importancia y ahora resulta que con lo que me está pasando, ustedes saben muy bien que hay muchísimas congéneres, muchísimas mujeres que han padecido circunstancias a las que no podían identificar como violencia y que después de una cierta experiencia con alguien, le dice, che, pero eso es violencia, esto que te está diciendo todo el día que sos un idiota, que no servís para nada, que no servís para nada, esto es violencia. Bueno, saben que esto ocurre, ¿no? Que hay una situación que siempre será maravillosa, y es ese momento en que se despierta la otra que está dormida dentro de nosotros.
Dora, te hago esta última pregunta de tantas cosas que habíamos apuntado acá con Alejandra en la preproducción. Vos mencionaste recién, dijiste, el presidente tiene una altísima sensibilidad. Quiero preguntarte a vos como militante feminista, como socióloga, no que hables del presidente, sino que definas qué es una persona con altísima sensibilidad. ¿Por dónde pasa esa sensibilidad?
Bueno, una altísima sensibilidad significa una estructura de personalidad que tiene, a ver, lo voy a decir un poco filosóficamente, y voy a usar un gran filósofo que es maravilloso, que es Spinoza, que está estructurado en esos conatos positivos, ¿no? Esas acciones positivas. Es estar en sintonía con un aprendizaje que lleva a una situación nueva, progresiva. De tono positivo y no de tono negativo, a una posición, ¿cómo decirlo en términos que nos entendamos todavía más? A una posición empática, a una posición de darse cuenta de que algo está en una falta y que algo está en falta, algo está en una circunstancia de enorme injusticia, algo está en una caracterización que ahora obliga a llamarlo inequidad. Todas esas cuestiones significan que hay una estructura sensible, ¿no? Hay gente completamente insensible, no le entra ni por nada. Que no quiere ni siquiera demoler por un rato la estructura de sentimientos y pensamientos que tiene, ¿no? Sí. En cambio, el presidente está en perpetuo movimiento respecto de esto. Él dice que, bueno, hay figuras que lo han señalado fuertemente, ¿no? Y nosotras tenemos que reconocer la gran gestión de Vilma Ibarra. Ustedes deben apreciar que de vez en cuando él dice, si no digo esto, Vilma me va a retar, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, no, lo que estoy diciendo no configura ningún secreto. Uh-huh. Es lo que el presidente dice con enorme... Esa circunstancia también es fundamental, ¿no? A ver, hay como una configuración de... ¿Ven? Bueno, yo puedo aprender esto y me voy a portar como un alumno de jardín de infantes en la materia. Como un niño de jardín de infantes en la materia. Entonces es una atribución completamente inversa de la atribución históricamente machonda, ¿no? O machirula. Sí, ¿eh? Se pone en una situación en la que, cierto que por ahí puede ser un bello juego de estructuraciones, pero él corre con toda la ventaja de una gran sensibilidad para decir, este es el juego que se necesita, ¿no? El juego que se necesita es este. Tengo que aprender a salirme de las balizas patriarcales.